En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
No solo es la historia, es su contexto, su interpretación lo que da valor al conocimiento de las noticias de cada día. Hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía José Ignacio Gutiérrez, que es vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Cómo está, José Ignacio?
Muy buenos días. Bien andamos, no nos podemos quejar. También hay que decirlo todo.
Me alegra escucharlo, porque os vamos a plantear un debate enseguida que ya veréis. Vamos a demostrar cómo España va de cine, económicamente hablando. Paco Navarro, Francisco Navarro es profesor del Instituto de Empresa, del IE Business. ¿Cómo estás, querido profesor?
Muy bien, encantado de estar aquí nuevamente, presencialmente.
Sí.
Muy bien.
Aprovechamos que está en Londres, que hoy no está en España, Rubén García Quismondo, socio director de Coabla Economistas y Abogados, o Abogados y Economistas, según el orden que ustedes quieran. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días. Good morning.
Buenos días. Muy bien, good morning.
¿Qué tal por Londres?
Todo bien, muy bien.
¿Todo bien?
Bien, bien. No me ha cogido muy mal clima, así que no me puedo quejar. Todo bien, sí, todo bien.
Ahora nos cuentas más, porque esto es lo que hay. Sí, es incontestable que España va muy bien económicamente hablando. Si miramos los datos de recaudación de Hacienda, Laura Blanco, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. ¿Por qué no te gusta el fútbol? Porque yo te iba a decir, vamos de bien como el Villarreal, una estupenda primera parte, pero luego se clasificó el Liverpool. Bueno, venga, voy a los impuestos y no voy al fútbol. La recaudación fiscal. Espectacular los datos de incremento de recaudación durante el primer trimestre del año. Datos del IGAE se publican todos los meses. 20% más, 54.327 millones de euros en ingresos impositivos. Y el planteamiento es el siguiente, el relato. En general, cuando hablamos de fiscalidad, cuando hablamos de impuestos, los impuestos que copan el relato, el argumentario e incluso las reuniones en el marco del G20 o de la OCDE son otros, sobre todo el impuesto a las empresas, el impuesto de sociedades y, en clave nacional, el impuesto de patrimonio se ha llevado muchísimos titulares en los últimos tiempos. Lo curioso es que de estos 54.327 millones de euros, la mayor parte, por no decir la totalidad, pero la mayor parte de la recaudación proviene de gravar el consumo, la propia actividad económica y de gravar el trabajo. ¿Por qué el relato recae sobre impuestos que no son la clave para mantener el sistema de bienestar?
Ahí queda la pregunta. ¿Y ahora qué respondéis, queridos amigos?
Bueno, yo respondo ahora mismo porque tengo aquí unos datos fantásticos. Dice, la Comisión Europea estima que la deuda se mantendrá en los próximos años en el 120% durante toda la década, ¿no? En su escenario base. El déficit estructural se situará hasta 2032 entre un mínimo del 3,7% en el 2027 y un máximo del 4,6%. Esto es la Comisión Europea, que son los optimistas. El Fondo Monetario Internacional dice también que el déficit público estará en el 5,3% para España en el 2022 y vaticina que permanecerá estancada en el 3,9% hasta el 2027. Vamos a ver, yo creo que en lugar de hablar de, o sea, para la señora Montero, desde luego, claro, va encantada de la vida, ¿no? Para Chiqui, ¿no? Va encantada la vida porque va subiendo los impuestos y sobre todo con la inflación, pues mucho mejor. Pero aquí habría que, los países son como las empresas, es decir, o vendes o no vendes. Y vendes con alto valor añadido o no vendes con alto valor añadido. Es decir, que el Estado esté ingresando porque vamos subiendo los impuestos, pues bueno, eso le consolará a Hacienda. Pero a mí no me consuela nada. Máxime, por ejemplo, cuando no tengo ni la más remota idea en qué se están utilizando los fondos del Next Generation Europe. No lo sé. No sé si hay algún español que lo sepa. A lo mejor tú lo sabes, pero yo no lo sé. Entonces, a mí esas cosas me preocupan bastante. Cuando de pronto, pues los elementos de generación de riqueza, como podrían ser esos fondos Next Generation, que ahora más o menos hemos recibido del orden de los 70.000 millones de euros, nos quedan por recibir otros 70.000, pero yo no me explico. Primero, no hay una información pública de qué se está haciendo ahí. Y en segundo, tampoco me explico cómo la Comisión Europea no llama a Capítulo España y dice, oiga, ¿usted en qué se está gastando el dinerito que yo le estoy dando a usted? Entonces, a mí me preocupa muchísimo tener una economía productiva. Yo creo que la generación de empleo que se está haciendo no es una generación, es una generación que básicamente está basada en el creo de empleo público y en el creo, en la creación de empleo de bajo valor añadido, como puede ser pues todo el tema asociado a la restauración, etcétera.
Pero ya se ven de dónde salen esos sobreingresos del Estado, del impuestos al trabajo, contaba Laura,
claro,
y al consumo.
Claro,
José,
claro,
Ignacio.
Exactamente.
Sí, bueno, vamos a ver, esto es una circunstancia puntual. Tenemos un gobierno que no ha querido acometer ninguna medida a lo largo del 2021 contra la inflación, ni en este primer trimestre. Y no solamente es IVA y IRPF, también impuestos especiales.
Sí.
Entonces, en
sí,
ese marco,
carburantes, claro.
En ese marco, que es unos ingresos añadidos, fantástico para la ministra de Hacienda, por primera vez una ministra en la democracia que cumple su previsión de ingreso. No ha habido ningún ministro, porque siempre se hace una previsión de ingreso por encima de lo posible. Pero en este caso está ocurriendo. Pero ¿cuál es la tarea de los bancos centrales? Lo habéis comentado, Estados Unidos, precisamente combatir la inflación. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Puntualmente. Entre otras cosas, porque lo que más daña la inflación es el consumo. Y ya hay datos manifiestos en la economía española que el consumo se está viniendo abajo. Si se viene abajo el consumo, se vienen abajo los ingresos, básicamente por IVA. Pero es que además la inflación ataca algo fundamental, que es la capacidad de renta de la sociedad. Y eso también conlleva que va a haber una bajada en los impuestos del IRPF. ¿Cuál me gustaría a mí que fuera el impuesto real? El impuesto de sociedades. Si el impuesto de sociedades en España sube un 20%, es que la economía va bien. ¿Por qué? Porque estamos generando riqueza. Decía Paco, esa es la clave, ese es el impuesto que todos queremos, y yo no conozco ningún empresario, y soy sindicalista, que diga, yo no es que no quiera pagar impuestos, lo que quiero es generar los suficientes beneficios para pagar los impuestos correspondientes.
Claro.
Esa es la clave de un empresario, y además, si somos capaces de crear riqueza, creamos empleo. Y además, hay otros factores muy importantes. Paco decía el tipo de empleo que creamos. Creo que la Unión Europea había programado o previsto el nivel de la industria en el PIB de los países en el entorno del 16%. Creo recordar que era un objetivo, no sé si para el 2022 o 2024. No recuerdo ahora mismo. Creo que España, su porcentaje de industria sigue estando en torno al 12%. Es decir, muy insuficiente. ¿Y por qué ese 16%? Porque generas un empleo de alta calidad, alta cualificación. Cuando tú formas a alguien dentro del mundo de la industria, no lo formas solamente para tenerlo durante una temporada y cuando cambie el ciclo estacional, despedirlo. No, precisamente creas un profesional de larga duración y alta cualificación. Y eso España no está siendo capaz. No es que queramos destruir nuestro tejido productivo de todo el sector de menor valor añadido. Es que queremos incorporar un tejido productivo de altísimo valor añadido. Y vamos lentos. Hay ciertas áreas que lo estamos consiguiendo, pero no el suficiente. No hemos alcanzado ese 16%. Y ese es el problema. Estamos conteniendo con el empleo público las tasas de desempleo, pero es que el empleo en el sector privado está congelado. Y eso es un problema, porque no sé qué ocurrirá en el momento, y tú lo has dicho muy bien, los datos de la deuda, tengamos que empezar a pagar una prima del 200 o 300 puntos básicos, porque creo que está en torno a 6.000 euros anuales adicionales por cada 100 puntos básicos nuestra deuda.
Rubén.
Bueno, yo creo que no lo explica casi todo la inflación, ¿no? O sea, el incremento de... A ver, los impuestos más potentes siempre en España por recaudación ha sido el IRPF, las retenciones que se hacen por el trabajo y sobre actividades económicas, y el IVA. Entonces, en este caso, son los impuestos que aumentan a tasas brutales de dos dígitos, etcétera. Uno, como consecuencia del incremento de precios derivado de la inflación, en el caso del IVA, y aun a pesar de, como decía Ignacio, la caída del consumo que ya estamos detectando, la subida de precios compensa con creces la caída del consumo, y dos, como consecuencia simplemente de no haber deflactado las tarifas del IRPF. Al incrementarse los sueldos, los últimos convenios que se han firmado, ya que afectan a más de 900.000 personas, nos hablan de subidas salariales promedio del 5,75%. Una verdadera brutalidad. El incremento principal de recaudación en el caso del IRPF se produce en las grandes empresas y no en las pymes, que todavía no están recuperadas y que no están subiendo a ese ritmo. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, aun con una recaudación anual prevista de 360 y tantos mil millones de euros, solo por estos impuestos, luego habría que añadir la que procede de la Seguridad Social, ¿no? nos encontramos con una agencia tributaria depredadora de la actividad económica, que está encantada de la vida de depredar a la propia economía privada, porque estos ingresos fundamentalmente aumentan también por el incremento de las pensiones y por el incremento de los empleos públicos y en grandes empresas, con lo cual es un recorrido muy, muy a corto plazo. Yo depredo la economía privada, la hago menos competitiva, yo recaudo más y aún a pesar de recaudar una cantidad adicional de más de 20 puntos, no logro ni siquiera cubrir el déficit público, que me disminuye, pero sigue teniendo un déficit estructural, lo decía Paco, muy, muy alto. ¿Y por qué? Porque hemos hecho compromisos a largo plazo que no vamos a poder cumplir en el largo plazo, como poner 1 millón de personas recibiendo un ingreso mínimo vital, tener más de 10 millones de pensionistas contributivos y más de 1 millón no contributivos, etcétera. La larga lista hasta tener a 18 millones de personas prácticamente dependiendo del Estado. El Estado además crea empleos, aumenta sueldos, aumenta pensiones frente a una economía privada que está depredada entre oligopolios, monopolios y el propio Estado. Así no vamos a ningún sitio. Y no es necesario crear empleo industrial de alto valor añadido, que vendría muy bien en España para hacer una economía muy rica. Yo estoy en una ciudad que probablemente no tiene un solo empleo industrial o muy pocos, pero tiene muchos empleos en banca, en finanzas, en seguros, en consultoría, en derecho, en todo el tema de medio ambiente. Es la principal capital europea de producción de medias, la principal capital europea en aumento de fondos para el destino a toda la inversión tecnológica, además de mercados financieros, etcétera. Quiero decir, lo que hacen falta son empleos de altísimo valor añadido. El dato español es deprimente. La economía española tiene una tasa de desempleo del 13,5% y la media europea es del 6,8%. Somos el país que más desempleo tiene en términos medios y en términos generales. Por lo tanto, no hay nada de lo que alegrarse. Yo diría a la señora ministra que depredando la economía, que es la que crea la riqueza privada, no se crea riqueza. En realidad, lo único que se hace es hacerla cada vez más débil, hacerla cada vez más dependiente y no llegamos así a ningún sitio. Por lo tanto, además, la inflación, vamos a decir que sí, que me ayuda como Estado, ¿no? Porque deprime o devalúa las deudas que yo tengo y, por otro lado, me supone un incremento nominal de ingresos. Pero, claro, yo también tendré que hacer frente a un incremento de precios de aquellos servicios o aquellas cosas que contrate en el exterior. El índice de precios de industriales, yo voy a dar el dato y no me he confundido, ha subido un 47%,
sí.
¿Vale? Es como 16 o 17 puntos más que Portugal, 20 más que Francia. Ha subido brutalmente en toda Europa, pero en España en particular, brutalmente. La inflación en España ya en abril andaba en el 8,5, ha bajado un poco. Quiero decir, nuestros datos son profundamente deprimentes. No hay nada de qué alegrarse porque el incremento de la recaudación se produzca por un incremento de inflación que deprime y empobrece a toda la economía y a toda la sociedad española. Ellos siguen en una fiesta en la cual el desempleo es el más alto de Europa. O sea, yo cuando digo a la ministra de Trabajo, pero señora, si su desempleo es el doble que el de la media europea, si todos sabemos cómo podríamos bajarlo y las medidas que se adoptan son las contrarias. Quiero decir, no, yo sinceramente no me alegro en nada porque además ha dicho Paco una cosa, el nivel de deuda es elevadísimo. Yo no sé si estará en el 120 o en el 114 al final de la década, porque a medida que suba el PIB, digamos, que también sube nominalmente, aun a pesar de quitarle el deflactor, claro, pues puede que la deuda sí la congelas, pero si sigues teniendo un déficit estructural de 5, de 4 puntos, que es lo que tiene España, no hay nada de qué alegrarse. Es simplemente una fiesta del chivo, perdonad la expresión, ¿eh?
Sí, voy a adelantaros enseguida, además, cómo van a abrir las bolsas de Europa hoy que la Fed va a subir los tipos de interés.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Holaluz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Holaluz.
Automatic amplía sus instalaciones ofreciendo un servicio más ágil en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Haz el mantenimiento de tu cambio automático con Automatic Express. Pide tu cita en el 91 6 44 44 22 o en automatic.es. Tu mantenimiento del cambio automático en un Express.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues las bolsas muy planas en Europa, como el resto del mundo, esperando a ver la subida de tipo de interés en Estados Unidos. Aunque es verdad que el futuro del Eurostox empieza a subir dos décimas, que venía muy plano, y el del IBEX 3 está en 8.589, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, queridos contertulios, soy Rubén García Quismondo, Francisco Navarro y José Ignacio Gutiérrez en la gran tertulia de la economía. ¿Qué más os parece importante que nuestros oyentes tengan en cuenta antes de que abran los mercados y veamos el dato del paro y afiliaciones a la seguridad social en España? José Ignacio.
Mira, yo me apuntaba un dato hace un momento. España tiene ahora mismo aproximadamente unos 20 millones de población activa ocupada.
Sí, que es un récord, ¿eh?
Sí, pero para equilibrar, que lo estaba diciendo Rubén, para equilibrar nuestros costes sociales con el número de empleados y sus aportaciones, debemos estar en casi 23 millones y medio de población activa ocupada, dado los ingresos y la parte cotizada de los actuales cotizantes, dado que ha caído la renta básica generada por los salarios.
Esa sería la llave de nuestro
problema. Equilibrio, ¿no? Sí, del equilibrio. Sí. Estamos lejísimos.
Estamos
lejísimos.
Muy lejos.
Esa es la diferencia del nivel de paro que tiene la Unión Europea ahora mismo, el nivel que tiene España y los desequilibrios.
Y haciendo cuentas, José Ignacio, cuando hemos creado empleo a buen ritmo eran 500.000 de personas al año. Nos harían falta, por lo tanto,
aproximadamente
6 años o 7 a buen ritmo permanente de crecimiento de empleo para llegar al equilibrio.
Y en un marco jurídico, político, económico, estable, sostenible, que pudiéramos decir que el mundo empresarial tuviera capacidad o tuviera seguridad para invertir y generar. Entonces, tenemos ahí handicaps muy importantes.
Sí.
Y hemos hablado también de otro factor tremendo,
estructurales,
que son los costes. Mirar, en el sector financiero, curiosamente, los costes laborales, después de todos estos ajustes que hemos realizado, están subiendo otra vez.
Después del ajuste de plantilla y cierre de sucursales y todo
eso. ¿Por qué? Porque se está generando, y no afecta tanto al área servicios, pero sí es verdad que también le está afectando ahora mismo un problema de costes también. Y España es un país donde los costes afectan de mayor medida que el resto de nuestro entorno europeo.
¿Tienes información de en promedio cuánto pueden estar subiendo los salarios en el sector financiero?
Estamos en torno ahora mismo a un 3% aproximadamente.
3%.
Muy lejos de la inflación, pero sí es ahora mismo en el punto. Y dentro de un marco de negociación de largo plazo, es decir, no es un acuerdo temporal, sino dentro de un marco, normalmente los acuerdos se están firmando para 3-4 años.
Bueno, yo, primero, nada como los costes de la energía, que esos hay que tenerlos en cuenta. Y luego, por ejemplo, hablando de costes del sector financiero, en el mes de mayo España captó 5.011 millones de euros. La última vez la rentabilidad marginal fue del 0,103, en este caso, frente al menos 0,277 anterior.
Mejora, por tanto.
Claro, es decir, antes era negativo. Es decir, antes te cogían la deuda,
sí,
y encima te daban dinero. Ahora tú tienes que darle una rentabilidad. La gráfica de la rentabilidad aquí la tenéis. está disparándose, ¿no? Para que te compren. Por tanto, aquí la subida de costes va a ser generalizada. Y yo vuelvo a insistir una cosa. Me gustaría que alguien me dijera en qué se están empleando los fondos del Next Generation Europe, que eso teóricamente era un dinero para crear empleo de alto valor añadido. Por favor, si lo conocéis vosotros, decídmelo.
Hay una página web en la que verás que hay muchas convocatorias. Parece que están casi todos ellos todavía en manos de otras administraciones. Lo ha pasado una a otra, pero a las empresas y los datos que el último informe de CEO dice que no han llegado. Uno de cada cuatro no han llegado. Rubén.
Pues yo le diría eso a Paco. Los fondos EU están traspasándose de la administración central a las administraciones autonómicas, que sepamos. Sí que hay algún PERTE de gran empresa que se está poniendo en marcha y poco más sabemos, poco más. Además, hay un dato ahí que a mí me gusta siempre aclarar, que decir, aquí nada es gratis. Esos 70.000 millones habrá que pagarlos con la contribución que haga España al presupuesto de la Unión Europea. O sea, lo único que se ha hecho es una emisión de deuda que está avalada por todos los países, pero forma parte del presupuesto comunitario al que España tiene que aportar el 1%. Y los otros 70.000 millones de euros que se emitirán a través de deuda, España tendrá que pagar su parte proporcional de deuda. Por lo tanto, aquí, que nos han dado y que no vamos a pagar de eso nada, vamos a pagar el dinero que recibimos. Y una vez hice el cálculo de las aportaciones hace ya un año y medio en directo de lo que aporta España al presupuesto comunitario, más o menos un 11% por el tamaño de su PIB y de lo que va a recibir, y sale casi lo comido por lo servido. No hay aportación neta porque España ya no es un país, a diferencia de los países del este. En cuanto al desempleo, totalmente de acuerdo con Ignacio. Pero Ignacio, fíjate en el dato. Es que Portugal tiene una tasa de paro del 6% y es un país que tiene una renta per cápita más bajo que España. Francia tiene una tasa de desempleo la mínima en las últimas décadas, 6 y pico%. ¿Por qué es eso en el caso de España? Pues por la regulación del mercado laboral. Yo siento mucho decirlo, pero todos sabemos perfectamente que la rigidez del mercado de trabajo, que ha aumentado con la nueva reforma laboral, al convertir a todo el mundo en indefinido y no dar prácticamente flexibilidad a las empresas, pues está provocando, lógicamente, pérdida de empleo. Porque ahora en abril nos dirán, no, hombre, ha aumentado. Bueno, sí, la Semana Santa no cuenta. Por favor, desestacionalicen los datos. Quiero decir, y el hecho de que yo convierta empleados temporales en fijos no quiere decir que yo esté contratando más. ¿Cómo puede ser que Portugal tenga una tasa de desempleo del 6% y España la tenga del 13,5%? Sí. Pues porque Portugal el coste del despido es mucho menor. La contribución de las empresas a la Seguridad Social es mucho menor. En el país que yo estoy hablando, un empresario paga el 12 o 13% de Seguridad Social y el trabajador el 14%. En España la empresa paga el 26% y el trabajador el 6%. Si el trabajador en España pagara un 13% y la empresa pagara un 18%, probablemente solo por ese ahorro de coste empresarial se podrían, y he hecho el cálculo, crear más de 1 millón de empleos. Quiero decir, nosotros vivimos en un mundo que no nos podemos permitir, y ese es el problema. Y nuestros políticos creen que es feliz, pero no es así.
Las cifras hablan, muy bien traídas. Rubén García Quismondo, Paco Navarro y José Ignacio Gutiérrez, hoy en la gran tertulia de la economía. Gracias, amigos.
Un placer.
Un placer. Un abrazo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es. Capital Radio.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.